Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Ángel Expósito, empieza a ser costumbre que el matrimonio Carlos Alcaraz y Ángel García nos hagan felices cada vez que uno empuña la raqueta y otro se pone delante del micrófono. Hoy en la COPE hemos cantado que Alcaraz es finalista de Wimbledon.
Punto largo, punto difícil, hay que llegar Carlitos, buenísimo a la derecha, le hace correr Daniil, pero llega todo Carlos, sube a la red Daniil, y va a llegar también Carlos, y le va a pasar, y le pasó. Uno de los mejores puntos del partido.
¡Vamos!
Y con eso lo ha cerrado, y con eso se mete en la gran final de Wimbledon, con un triple 6-3. Esto no es París, esto es Londres, esto no es Roland Garros, esto es Wimbledon. Se acabaron los nervios, se acabaron los calambres. Es Carlitos Alcaraz García y el domingo no toca perder, toca ganar. Las aventuras del capitán García firmarán el domingo a las 3 de la tarde otro capítulo nuevo con Novak Djokovic al otro lado de la red y con el gran trofeo de Wimbledon esperando a la vuelta de la esquina.
Bueno, eso será otra historia, pero nos marchamos directamente a Londres para que precisamente Ángel García nos cuente cómo ha sido el encuentro, cómo ha sido la victoria de Alcaraz.
Pues un partidazo, Manolo. Eso es lo que hemos contado en tiempo de juego desde la Catedral del Tenis, desde la pista central de Wimbledon, la única radio en hacerlo, por cierto, y lo que nos ha regalado Carlitos es una auténtica lección de tenis. Ha habido un momento que iba ganando 6-3, 6-3, 3-0, que estaba destrozando, borrando de la pista nada menos que a un tipo que ha sido número uno del mundo y campeón de Grand Slam. Es verdad que ha costado cerrar en el tercer set, se ha relajado un poquito, pero ha acabado ganando por 6-3, 6-3 y 6-3. Espectacular al resto, mordiendo el segundo saque de Daniil Medvedev, y yo le he visto durante toda la retransmisión muchas virtudes a Carlitos, pero escucha, porque nuestro comentarista, que sabe mucho más que yo de tenis, Tomás Carbonell, no solo veía las virtudes de Carlos, sino también algún que otro defecto en el juego y de Daniil Medvedev.
Los puntos de break de Carlos, le saca al revés, se monta y le gana el punto. ¿Cuántas veces ha pasado eso en todos los puntos de break? Oye, chico, mides 1,98, no se puede ser tácticamente obtuso. Y hoy Medvedev no está siendo ni listo, ni lo veo preparado para ganar el partido. Medvedev es un cadáver de 1,98.
Madre mía la frase, Medvedev es un cadáver de 1,98 y el sepulturero evidentemente ha sido Carlos Alcaraz. ¿Cómo está nuestro campeón, Ganga? ¿Qué ha dicho Alcaraz después de este maravilloso triunfo 6-3, 6-3 y 6-3?
Toda la pista central de Wimbledon rendida. Manolo, y Carlitos ha dado otro recital con sus palabras. Muy sonriente, dice que quiere disfrutar de este momento y que la clave ha sido ser agresivo y ser el mismo cuando se ha complicado en el tercer set. Sabe que va a ser muy difícil contra Djokovic, que no pierde en Wimbledon desde 2017. Pero Alcaraz asegura que luchará, que cree en sus posibilidades y que está preparado para ganar al serbio.
You know, this is a dream for me.
Esto es un sueño para mí, jugar unas semifinales aquí, ser capaz de jugar una final de Wimbledon. Sinceramente no me lo creo. Es una final, no es momento de miedos, no es momento de cansancio. Voy a ir a por ello y veremos qué pasa.
Toda la pista en pie ovacionando al murciano Carlos Alcaraz. Veremos si esta misma imagen se repite el próximo domingo, porque Alcaraz jugará contra el número 2 del mundo y gran favorito Novak Djokovic, que hoy ha ganado también claramente Dani Asenjo.
Otra victoria sólida de Djokovic y ya van 34 seguidas en Londres. En los dos primeros sets no encontró rival en Sinner y en el tercero supo aguantar, levantar dos bolas de set en contra para terminar cerrando el partido en el tiebreak. Con este triunfo el serbio se convierte con 35 en el tenista con más finales de Grand Slam en la historia, superando a Chris Evert. El domingo luchará por su octavo Wimbledon.
El uno contra el dos, el joven contra el veterano, Carlos frente a Novak, Alcaraz frente a Djokovic. Ángel García, ¿quién es favorito para ti el domingo?
A ver, ¿quién es favorito? Es muy fácil de responder, Manolo. El favorito es Novak Djokovic, un tipo que ha ganado 34 partidos seguidos aquí, que no pierde desde 2017, que ha ganado 7 títulos y va camino del octavo, que ha ganado 23 Grand Slam y va camino del 24º. Es decir, favorito Novak Djokovic. ¿Quién va a ganar? Ahí ya tengo más dudas, porque yo creo que Carlitos va a aprender mucho de lo que pasó en París, porque esto no es París, esto es Londres, esto no es Roland Garros, esto es Wimbledon, y sobre todo porque Carlitos allí, nervioso, tenso y cagao, que se puede decir hasta hora de la noche, fue capaz de ponerse uno iguales y 1-0 a su favor hasta que reventó, pues imagínate si aquí juega relajado, tranquilo y sacando todo su tenis. Favorito Djokovic, yo creo que va a ganar Alcaraz.
Bueno, pues esperemos oírte cantar el triunfo de Alcaraz, como hoy te hemos escuchado narrar esa semifinal. El domingo, la Copa estará presente en Londres.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Bueno, si en Londres, en Inglaterra, solamente suena la palabra Alcaraz, 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 si nos vamos a París y a Francia, esta es la palabra que suena.
Si on commence donc par l'avenir de Kylian Mbappé et ce soir dans le live on va vous simplifier la
tâche. Kylian Mbappé dans la saison, il nous parle de stats.
Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui.
Kylian Mbappé, cualquier informativo, ya sea radiofónico, televisivo, en cualquier periódico todo el mundo habla de Kylian Mbappé, porque recuerden, el próximo lunes, Dani Asenjo, Kylian Mbappé vuelve a entrenar con el Paris Saint-Germain y todo el mundo busca al francés. ¿Dónde está ahora mismo?
La estrella del PSG está en Tours, un pequeño pueblo cerca de Avignon, al sur de Francia. Ajeno a todos los rumores, Mbappé, con la ropa del PSG, entrena con su círculo más cercano. Pero, como las de todos, las vacaciones de Mbappé también se acaban. Y como dice Slama, el lunes está citado para incorporarse a los entrenamientos con el equipo parisino. A pesar de todas las informaciones, Kylian sigue desatando pasiones en este pequeño pueblo galo de 8.000 habitantes.
Los gritos de apoyo a Kylian Mbappé de aficionados franceses que quieren acercarse al ídolo de todo un país. Pero ¿qué dice el Paris Saint-Germain, que de momento en las últimas horas Avilés ha guardado silencio sabiendo que el lunes Mbappé se pondrá las órdenes de Luis Enrique?
Bueno, el PSG guarda silencio en estas últimas horas, Manolo, porque está cansado. Quiere finiquitar cuanto antes este tema. La intención del conjunto francés es muy clara. Quiere convencer a Mbappé para que renueve y que siga al menos una temporada más defendiendo sus colores, pero ahora mismo las posturas siguen muy distanciadas. Lo único que tienen claro, Manolo, y eso es lo que van a luchar, es que no le dejarán marcharse gratis la próxima temporada.
Ya saben que el Real Madrid no dice nada. El Madrid como club no sé si mueve ficha, pero sí que seca Arantxa Rodríguez, que Carlo Ancelotti ha hablado para medios de comunicación americanos y ha dicho algo sobre Kylian Mbappé.
Pues tampoco, tú lo has dicho perfecto, decir no dice nada el Real Madrid porque dicen que no hay mucho que decir mientras siga siendo jugador del Paris Saint-Germain y sobre todo mientras que el futbolista no tome la decisión que va a tomar o que ha tomado. De hecho, como tú decías, Ancelotti ha hablado con los medios americanos, no ha dicho nada absolutamente de Kylian Mbappé, pero sí ha hablado de otros jugadores como de Bellingham, que ha dicho que ya está a tope, también ha elogiado al turco Güler y sobre todo ha dejado una frase sobre la idea que tiene de juego para esta temporada.
Este año vamos a jugar a un sistema distinto, teniendo en cuenta que lo que hemos hecho, el sistema que hemos utilizado en los últimos años, que nos ha dado mucho éxito, no tenemos que olvidarlo, pero tenemos que intentar de encontrar un nuevo estilo. Y lo vamos a intentar, sobre todo en la gira, que es un momento importante de la pretemporada.
Es decir, renuncia al 4-3-3 para meterse en el 4-4-2. Eso posiblemente será una pista de pensar que Kylian Mbappé a día de hoy no cuenta para Carlo Ancelotti. Pero nos vamos a la redacción de Telemadrid, donde está Ramón Fuentes. ¿Tú crees, Ramón, que el próximo día 17 habrá alguna novedad sobre el caso Mbappé o todo seguirá igual?
Pues yo creo que no. Yo creo que Kylian Mbappé el lunes va a empezar los entrenamientos, va a saludar tranquilamente a Luis Enrique, va a ejercitarse con sus compañeros como si no pasara absolutamente nada. Otra cosa será cuando tenga que subirse al avión para la gira del Paris Saint-Germain. Veremos si se sube o no. Yo creo que se va a subir, porque yo creo que esa historia se va a alargar mucho. Y no descartemos que lleguemos hasta el 31 de agosto mareando la perdiz. Así que, o mucho me equivoco, o el lunes, todo igual.
Bueno,
Mbappé en el Paris Saint-Germain.
Digo que Mbappé es el nombre que tienen ahora mismo en mente todos los madridistas. Bernardo Silva es el nombre que ilusiona a los barcelonistas. Pero Víctor Navarro, lo del jugador del City, ¿cada vez más lejos o todavía hay esperanzas?
Queda un poco de esperanza. Nadie en el Barça da por cerrada su carpeta. Preguntadas a fuentes azulgranas, aseguran que no se puede descartar al portugués, pero eso sí reconocen que es una operación muy difícil. Según ha podido saber también Deportes Cope, el pasado verano estuvo cerca e incluso en Barcelona tenían preparado ya su anuncio para lanzarlo en redes sociales si se materializaba el fichaje. Laporta trabaja para traer a un interior, como ha pedido Xavi Hernández, y que pueda romper el mercado. Un jugador de efecto inmediato y de momento también las alternativas de bajo coste serían Lo Celso o Thiago.
Bueno, ya saben ustedes, por tanto, que quieren esa media punta, ese hombre estrella, ese hombre que canalice fútbol. Pero lo que necesitan es un 5. Lo de Oriol Romeu, ¿cómo va, Gil?
Las palabras de Joan Laporta sobre los favores del Barça fichando jugadores del Girona obligaron a los de Montilivi, uno, a mostrar colmillo y dos, interrumpir unas conversaciones que transcurrían también a ritmo lento pero efectivo. Una vez que baje el suflé, Barça y Girona se van a poner de nuevo manos a la obra y con celeridad, porque todo debería estar cerrado antes de la gira USA del Barça. Cuestión de tiempo, Oriol Romeu será jugador del Barça.
Quieren un media punta, quieren un medio centro y quieren un lateral derecho. Edu Badía... De momento no encuentran nada y a lo mejor la sorpresa está ahora mismo entrenando con Xavi.
Ha llegado un central, Íñigo Martínez, ha llegado un centrocampista, Gundogan, pero el lateral derecho sigue sin venir. Es por eso que Sergiño Dest ha pasado de estar en el escaparate a tener otra oportunidad para convencer a Xavi en esta pretemporada. No tuvo mucha suerte la temporada pasada en el Milan, pero es un perfil que podría encajar en el esquema de Xavi. Su futuro está más abierto que nunca, no ha llegado ninguna oferta y si se queda podría reforzar otra demarcación con el dinero ahorrado.
A ver, dime la verdad, Dani Sanabre, ¿qué necesita más el Barça? ¿Un lateral derecho? ¿Un 5? ¿O ese media punta que viene a ser una estrella consagrada?
Sin ningún tipo de duda y con toda la urgencia del mundo, un lateral derecho. Porque un 5 puedes tener a Frenkie de Jong, un crack consagrado, por supuesto, que suma, pero el Barça no está económicamente para ir fichando cracks consagrados. Y un lateral derecho es asequible y es necesario, es que no existe. En 5 puedes tener cracks, bueno, Pedri puede ser un crack, Dembélé si tiene un buen año puede ser un crack, Lewandowski por supuesto es un crack, pero laterales derechos no tienes nada, vas por el mundo con Sergio Roberto. De las tres cosas, lo que más necesitas es un lateral.
Bueno, pues hablando de cracks y de que lo que necesita el Atlético de Madrid es saber qué va a pasar con Joao Félix. De momento Joao ha cambiado, hoy no ha entrenado, aunque sigue firmando autógrafos.
Joao.
Y ayer Javi Gómez nos contaba la intrahistoria de ese cambio de gesto, tanto del Joao como ese cambio de palabras y de actitud, tanto del Cholo. Ha habido toque de atención, cuéntanos lo que sabe Javi.
Bueno, la situación era ya insostenible, Manolo, la imagen que se estaba dando no era buena y el club ha tenido que entrar de oficio. Desde entonces todo ha cambiado, el jugador está más tranquilo, como decías tú, el entrenador le incluye más ejercicios, aunque es verdad que hoy no lo hemos podido ver porque el menino tiene una pequeña sobrecarga y no ha podido entrenar con el grupo.
Bueno, vamos ahora con los líos.
No hay verano igual, pero en las segundas rebajas hay algo que se repite. Accesorios Guess y Hugo, 20% de descuento adicional. Zapatería Guess, Lodi y Josepo, 20% de descuento adicional. Accesorios Hombre, Lotus y Olimpo, 20% de descuento adicional. Del 6 al 19 de julio, sí, lo has acertado, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Decir líos y decir dinero es decir Barça, porque atención Gil, la UEFA sanciona al Barça, ¿por qué?
La Comisión de Control Financiero, con 500.000 euros de sanción por declarar erróneamente beneficios que no lo eran en el año 2022. La multa se remite al examen de Fair Play que han pasado varios clubes esta temporada y deriva en una sanción menor porque los ingresos erróneamente computados también son ingresos menores. Con todo, el club dice que recurrirá a la sanción porque la ve desproporcionada.
Bueno, el club recurrirá a la sanción. La Juve se marcha de la Superliga, Bonrichetti.
Tras la invitación a Barça y Real Madrid a inicios de junio para cuestionar su compromiso con el proyecto de la Superliga, la Juventus anunciaba ayer oficialmente su intención de abandonar el proyecto. Lo hizo a través de una nota oficial que podría ser un último paso diplomático para ablandar a la UEFA respecto a la exclusión del club de competición europea. En este punto los bianconeri estarían fuera de la Conference League este año, pero en pleno derecho de poder volver a la Champions a partir de la próxima temporada, limitando así mayores perjuicios económicos, porque este año, sin la Champions, la Juve pierde alrededor de 120 millones de euros.
Ha habido reacción, ha habido respuesta de la Superliga, o mejor dicho, ha habido respuesta del Madrid y el Barça, que son los únicos que ya quedan por ahí, Arancha.
Pues sí, tenemos reacción de la Superliga, nos han comentado a COPE que entienden absolutamente la postura de la Juventus y que la respetan, pero que a efectos legales la Juve seguirá siendo miembro de la sociedad que forma la Superliga, al igual que el resto de equipos que anunció que se quería ir, pero que no han podido desvincularse todavía. Te recuerdo, Manolo, que en el mes de septiembre se espera la lectura de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y eso puede dar un giro determinante para el recorrido de esta Superliga.
Bueno, ya saben que hablando de líos, el otro día escuchábamos a Vinicius declarar ante la jueza por los insultos recibidos en Mallorca.
¿Usted cree que esas expresiones se dirigen hacia usted porque usted es un jugador muy importante del equipo o solamente porque usted es de raza negra?
Por los dos.
por los dos motivos.
Sí.
Pero a lo mejor la persona que le dice que hace el mono es porque piensa que está haciendo monerías, no porque sea usted de una raza o de otra.
Sí, la gente blanca, no la gente negra. No se puede decir eso a la gente negra, que se ha afectado mucho en toda la historia de la humanidad.
Bueno, la policía sigue trabajando para identificar a los racistas que insultan a los jugadores de color. Y hay buenas noticias porque Escalera, la policía de Sevilla, ¿qué ha conseguido?
Sí, ha identificado, entre otros, al presunto autor del ahorcamiento del muñeco que llevaba la camiseta del jugador del Sevilla, Jordán, previa a un derbi, y también Manolo, al que realizó insultos racistas a Vinicius en el partido Betis-Madrid disputado el 5 de marzo. Las dos acciones violentas han sido atentados contra la integridad moral y el honor de los dos futbolistas.
Hablando de insultos, Rafa Villarejo aparece en pancartas contra Pepelu, reciente fichaje del Valencia que acaba de abandonar el Levante.
La afición de Levante no perdona el trasvase de Pepelu del barrio de Orriols al de Mestalla, el eterno rival. Por eso, esta pasada madrugada han colgado varias pancartas en algunos puntos estratégicos de la ciudad. Pepelu, eres un traidor, no entiendes nada, o te vas de Orriols para huir a Singapur, son dos de las más significativas de la muestra pública del enfado del seguidor granota por su fichaje por el Valencia.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿es Pepelu un traidor?
Muy buenas, Manolo. A ver, para un sector del levantinismo, el movimiento de Pepelu nunca será perdonado. Se va a ver desde lo emocional como una traición, porque es lo que tiene haber sido un emblema siendo tan joven e irte al vecino. Pero esto es fútbol profesional y ha sido una operación que interesaba a las tres partes. A las tres. Una de ellas el Levante, que necesitaba vender urgentemente y que lo va a seguir haciendo.
Venga, vamos como cada día con el mercado de fichajes. Primer nombre propio, sale un futbolista del Madrid, ¿a dónde va Arantxa Rodríguez?
Jesús Vallejo va a ser el futbolista que salga, que abandone la Casa Blanca. El jugador maño no se ha ejercitado hoy, está allá en Granada, donde se espera que a lo largo de la noche pueda completar su cesión por un año al conjunto nazarí. Recuerdo que esta es la segunda etapa de Vallejo en el Granada, donde ya estuvo cedido desde 2020 hasta 2022. El próximo en salir podría ser Odriozola.
Edu Badía, dos nombres propios, dos futbolistas del Barça que pueden salir.
Lenglet está en la rampa de salida en este mercado de fichajes. El club sigue negociando con el Tottenham para cerrar un traspaso antes de la gira por Estados Unidos. Otro jugador con un futuro incierto es que sí, el jugador llegará este fin de semana a Barcelona con varias ofertas sobre la mesa de Arabia, Juventus y de la Premier.
Almansa, ¿quién se va cedido del Betis? ¿Quién se marcha?
Robert González y el Betis llegaron a un acuerdo para la renovación del jugador por una temporada más hasta 2025 y su cesión con la opción de compra. Al NEC Nimega, neerlandés, el jugador de 22 años, no entraba en los planes de Pellegrini y el Betis se guarda la posibilidad de poder repescar a Robert.
Además de todo esto, oficial, Ángel Herrera, Joan Hernández en el Girona.
Sí, hoy el Girona ha anunciado dos caras nuevas, la de Ángel Herrera y la más reciente es la de Jan Couto. El lateral derecho procedente del Manchester City vuelve al Girona en calidad de cedido una temporada más. La otra, la de Ángel Herrera, ya es de manera definitiva. El Girona lo ha fichado y el centrocampista vestirá de rojo y blanco hasta 2027. Así valora Ángel Herrera su continuidad en el proyecto del Girona.
Estoy súper contento de unirme de una manera más seria al proyecto del Girona. La verdad que acabo de firmar un contrato por 4 años y es como sentirme más parte del proyecto y sentirme desde...
Bueno, pues
desde
suerte dentro. Para Ángel Herrera y para Couto, que seguirán a las órdenes de Michel. Marta Carrión, cuéntame qué tenemos en el mercado de segunda división.
Pues Juan Carlos Real llega procedente del Huesca, que firma por 3 temporadas. Mario Soriano es cedido del Deportivo de La Coruña al Eibar. El Eldense ficha a Younes procedente del Granada y a Miguel Marí, que firman ambos por 2 temporadas. La Morevieta refuerza el centro del campo con Alex Carbonell procedente del Barça Athletic. Y por último, Manolo, el ex internacional Pablo Hernández, se retira del fútbol a los 38 años.
A todo esto hay que decir que antes de hablar del mercado internacional, Dani Blázquez, este fin de semana, el domingo, va a haber presentaciones en Miami.
Sí, Manolo, en Miami tiran la casa por la ventana para dar la bienvenida a sus dos fichajes más mediáticos. Messi y Busquets serán presentados en un gran evento que va a contar con espectáculos y música en directo. Desde Estados Unidos se apunta a la posible presencia de artistas como Bad Bunny, Maluma o Shakira. Messi y Busquets volverán a compartir vestuario a las órdenes del Tata Martino en el Inter de Miami.
Bobadilla, ¿qué me cuentas del mercado internacional?
Pues que el Arsenal ha hecho oficial a su nuevo central,
lateral Timber procedente del Ajax por unos 40 millones. La relación entre Bonucci y la Juve parece rota. Le habrían comunicado que no cuentan con él. Amrabat habría pedido a la Fiore poder salir. Kyle Walker tendría decidido ir al Bayern y el City piensa en pavar como recambio. Openda llega al Leipzig por casi 50 millones y Handanovic Manolo dice adiós al Inter tras 11 años.
A todo esto, vamos a dar un repasito de los grandes. ¿Qué noticias ha habido, Arantxa Rodríguez, en el entrenamiento del Madrid?
Pues te puedo contar, Manolo, por ejemplo, que los nuevos fichajes están enamorando a los aficionados y también a sus compañeros. Si ayer veíamos a Güler hacer un golazo saliendo de una ruleta, hoy hemos visto cómo Bellingham ha dejado muestras de su clase y se ha picado con el turco para acaparar todos los focos con un golazo después de regatear a tres compañeros. El inglés ya está completamente recuperado de la lesión de rodilla y hoy ha empezado a mostrar lo que se ha pagado por él.
En el Barça, en el entrenamiento, la noticia ha estado en un chavalito de 16 años, Raúl Chao.
Sí, a Lamine Yamal cumplió ayer 16 años, edad que le permite firmar su primer contrato profesional. El año pasado fue el jugador más joven en debutar en la Liga como blaugrana. Es una de las perlas de la Masía y el club y su representante Jorge Méndez esperan cerrar en los próximos días la renovación con el club blaugrana. El jugador hará la pretemporada con el primer equipo.
Pero ya ha recibido pasillo de colleja. Por cierto, noticia, Javi Gómez en el Atlético Madrid. ¿Qué ocurre con Jan Oblak?
Pues que llevaba Manolo desde abril sin entrenar después del partido de Liga ante el Barça y por fin hoy le hemos visto pisar campo. Ha sido el primer día con el grupo, es cierto que va a ir entrenando de una manera progresiva, pero en el Atlético de Madrid nos comunican que todo va bien y que podría empezar la Liga.
Cuéntame, Peña, ¿dónde se ha ido el Atleti?
Pues viaja a estas horas rumbo a México, donde el domingo disputará su primer test de pretemporada ante las Chivas de Guadalajara y el próximo jueves se medirá también al Nesaca. Valverde ha desplazado a 24 futbolistas, incluidos Unai Simón, que empieza así su particular pretemporada, y Ruiz de Galarreta, el único fichaje por el momento. En Bilbao se han quedado hombres importantes como De Marcos, Geray, Yuri, Iñaki Williams, Dani García o Sánchez. Como curiosidad, comentarte, Manolo, que la expedición vizcaína ha coincidido en el aeropuerto de Barajas con Sergio Busquets.
Y el Sevilla juega hoy su primer partido amistoso de pretemporada, Escalera.
Sí, lo está disputando ahora mismo su primer amistoso ante el Córdoba en Montecastillo. Muchos canteranos, sin los internacionales y dos equipos distintos en cada parte. Por ahora, minuto 89 de encuentro, gana el Sevilla 1-0 al Córdoba con tanto el canterano Isaac.
A todo esto, ¿qué más amistosos, Alex López, tenemos?
En estos momentos está jugando el Getafe y va venciendo al Bradford inglés por 3-0 en el minuto 75. El Cádiz está midiendo al Barbate, al que va ganando por 2-0 al descanso. Y por otro lado, el Mallorca ya ha jugado su primer partido y ha ganado 1-3 al Unión Gurte.
Bueno, ya está haciendo Andrea Peláez en las maletas, que se nos va al Mundial Femenino. Ayer última prueba. ¿Cómo fue la cosa?
Superado y con nota el último test antes de la hora de la verdad, que llegará en el debut del próximo viernes ante Costa Rica. 9-0 arrollaron las de Jorge Vilda a Vietnam con dos tantos de Alba Redondo, Atenea Aitana y dos de Jenny Salma y Esther. Alexia Putellas no disputó ni un solo minuto, está recuperándose de esas pequeñas molestias de las que informábamos ayer, y Vilda aprovechó para introducir rotaciones como la de Cata en la portería o la de María Pérez en el centro del campo.
Bueno, es la última prueba real antes del día 21, pues la damos por válida. Primero porque todas han acabado en buenas condiciones, el equipo ha estado fresco y bueno, pues todavía quedan unos días para el debut y de momento pues la progresión es buena. Estos 6 días sé que van a ir también rápido, el equipo está preparado, está ilusionado, está con ganas, así que listos para empezar el Mundial.
El otro día nos llevábamos el disgusto del Sub-21 y ayer, Juanjo Chamorro, nos llevamos el disgusto de la Sub-19.
No hubo suerte. La selección española cayó frente a Italia por 2-3 en las semifinales del Europeo Sub-19. Los de José Lana fueron siempre a remolque y acabó cediendo a falta de 5 minutos para el final con el tanto de Lipani, que clasificó a los italianos para la final contra Portugal.
Vámonos al Tour de Francia.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.300 productos, como en las pizzas Forno di Pietra Buitoni. Compras 2 y acumulas 4,39 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Comienza lo bueno en el Tour de Francia. Hoy teníamos aperitivo. Eri Frade, ¿cómo ha sido la 13ª etapa?
El triunfo en Gran Colombier estuvo inesperadamente en la fuga con el polaco de Ineos Kwiatkowski. A Pogacar le bastaron 400 metros de hachazo final para recortarle 8 segundos, 4 de asfalto y 4 de bonificación a Vinegar. Carlos Rodríguez cedió en esa explosividad 15 segundos con Healey, que es el que marca el podium, 17 con su compañero envenenado Pidcock, 6 y 2 segundos con los hermanos Simon y Adam Yates.
Arauz ha estado al lado del protagonista. ¿Qué te ha dicho Carlos Rodríguez?
Pues en la meta, Manolo, he hablado una vez más con el mejor español, como tú dices, con Carlos Rodríguez, que hoy no ha tenido su mejor día y que ve el podio un poquito más lejos que ayer. Sin embargo, el de Almuñécar cree que las sensaciones son buenas y que las próximas etapas le vienen mejor.
He perdido tiempo al final, pero bueno, me he encontrado bien, que es lo importante. Sí que me ha faltado ese cambio de ritmo al final, pero bueno, quedan dos etapas que creo que se adaptan más a mis características y nada, ahora toca recuperar un poco y afrontar esas dos etapas con ganas.
¿Cómo tenemos la general ante el fin de semana, Eri?
Con la gota mala ya eslovena, Vinegar le saca ya solo 9 segundos a Pogacar, Healey es tercero a 2.51, Rodríguez sigue siendo cuarto a 4.48 del amarillo y ahora a 1.57 del podium, Bilbao séptimo a 5.25.
A ver, con estos números, Jique Iglesias, ¿tú crees que a Pogacar le va a valer con sprintar y arañar poquito a poquito segundos para ganar el Tour?
Yo creo que no será suficiente para Pogacar solo con sprintar, va a tener que ser más agresivo. En la tercera semana, o es más, en este fin de semana en los Alpes, creo que Vingegaard puede lanzar ataques desde más lejos, donde él, como es diésel, puede tener más capacidad para sacar diferencia. Creo más en Vingegaard que en los sprints de Pogacar.
Bueno, pues a ver, Arauz, preséntame la etapa de mañana.
Pues mañana llega el primer etapón de los Alpes, Manolo, con 158 kilómetros entre Annemasse y Morsín. Por el camino, tres puertos de primera categoría y otro de categoría especial, el Jupelen, que se corona a 13 de meta. Para muchos, la de mañana es la etapa reina del Tour de Francia 2023.
Albert Díez ha sido presentado hoy, Roger Grimau como nuevo entrenador del Barça.
Sí, para las próximas dos temporadas viene a jugar vistoso y a ganar. Quiere una plantilla de 14-15 jugadores. Le falta un 4 que ya te digo que va a ser Juancho Hernán Gómez y de Mirotić. Vamos a tener noticias en breve. Grimau, eso sí, pasa por encima del caso Mirotić.
Pues no tengo ni idea de qué va a pasar. No tengo ni idea de qué va a pasar. Evidentemente estamos hablando de unos mejores jugadores de Europa, pero la situación es la que es y yo creo que desde el club han sido muy claros en la...
Bueno,
en
el marrón era para él, que de momento dice que no sabe lo que va a pasar. Villalobos, sabemos... Si hay novedades en el mercado del ACB...
Kyle Guy se marcha del Juventud al Panathinaikos. El Barça Basket ha confirmado esta tarde la salida de Mike Toby. Suleimanovic, segunda incorporación del Zaragoza. Y el Baskonia hace oficial la llegada del joven pívot senegalés, Khalifa Diop.
¿Cómo está el mercado, María Panader, de la NBA?
Los Ángeles Clippers quieren renovar a Kawhi Leonard y Paul George por $220 millones. A los Clippers, precisamente, insisten en marcharse Harden, aunque en Filadelfia esperan un buen traspaso por el jugador. McConnell en el punto de mira de los Suns y Jaylen Brown cerca de firmar una renovación con los Boston Celtics.
Bueno, y el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid ya tiene nombre registrado, Carlos Miquel.
Según adelantaba esta mañana el diario El Mundo, ya ha podido comprobar la cadena COPE, son dos los nombres que ya están registrados para la prueba que va a haber en la capital de España, Madrid Grand Prix y Fórmula 1 Madrid Grand Prix. Y eso es importante porque significa que se puede compatibilizar con la carrera en Cataluña. Puede haber un Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña como ha habido hasta ahora y también da la luz verde para que esa carrera empiece en 2026.
Bueno, pues Dios te oiga. Nosotros queremos escuchar ahora a Ángel Espósito y a las 11:30 a Joseba Larrañaga en el partidazo, pero siempre aquí en su casa, en la cadena COPE.